el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos. Iniciamos.
Adiós a todos. Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Bonjour di Chiltepín Verde.
Viernes 13 de enero del 2017, el Chiltepín Verde transmitiendo desde Nogales, Sonora. Un programa más de Radio AMLO. Nos acompañan, o yo los acompaño a ellos, como siempre, a la maestra Edna Soto y nuestro amigo Martín Ortega y nuestro queridísimo amigo Francisco Cervantes. Pues hay mucho material para este programa, ¿verdad? ¿No? El domingo de protestas, estas manifestaciones se llevan a cabo en Baja California, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Nayarit, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sonora. Ustedes nombren el estado, la ciudad, donde quiera, en todas partes. Maestra, ¿qué nos tiene al respecto?
Pues referente a esto, les voy a dar la nota de Galván Ochoa, tocante los resultados que han tenido estas protestas. Parece que el presidente Peña Nieto no le gustó ninguna de las respuestas de la gente a su pregunta. ¿Ustedes qué harían? Y tomó prestado el salinismo la idea de hacer un pacto. Fue Salinas de Gortari quien inspiró el PESE de 1988, Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, cuando hacía antesala por la presidencia y lo hizo propio su jefe Miguel de la Madrid. Fue diseñado el PESE para contener la crisis que había llevado al país a la suspensión del pago de su deuda y su costoso renegociación. Ya como presidente, el PESE fue continuado por Salinas de Gortari. Concibió con Pedro Aspe la idea genial de quitarle 3 ceros al peso para que no se viera tan devaluado. De otro modo, la cotización de hoy sería de 21.500 pesos por dólar. Y firmó con Bush el Tratado de Libre Comercio, ese que Trump tiene en la mira. Los pactos de la Madrid y Salinas de Gortari vieron su fin con la mega devaluación de Ernesto Zedillo. Tronó el peso supuestamente fortalecido y México viralizó. Uy, aún no se ponía de moda el término de las redes sociales. La crisis al mundo con el llamado efecto tequila, conocido localmente como el error de diciembre de Zedillo, también hizo su pacto el acuerdo de unidad para superar la emergencia económica que generó un incremento al IVA de 10 a 15%. Su más recordada engendro fue el FOBAPROA que seguimos pagando todos los mexicanos. El presidente Peña Nieto va por su segundo pacto. El primero fue el Pacto por México, que firmaron, pues ya sabemos, ¿no? PRD, PAN y PRI. Y secundaron los principales organismos empresariales. Les costó al país su petróleo. El líder patronal era entonces Gerardo Gutiérrez Candini, luego premiado con el buen pagada chamba de autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales. Y ayer dio vida al acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Solo que dos directivos del sector empresarial se salieron del guión. Juan Pablo Casteñón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tocó la llaga que dejó abierta la frustrada ley del 3 de 3. Dijo que 2017 debe ser el año de la lucha contra la corrupción. Es tiempo de pensar en México. Y Coparmex, por sus siglas, es Confederación Patronal de la República Mexicana, no firmó el acuerdo. Su presidente, el norteño Gustavo de Hoyos, emitió un comunicado en el que puntualiza: muy poco tiempo para consenso. Urge un acuerdo, pero que sea resultado de un consenso social y no solo una estrategia de comunicación o imagen pública. Y Vicente Calderón no inventó pactos, también tienen su historia. Esto es lo que escribe Galván Ochoa acerca de lo que quiere hacer nuestro, bueno, el presidente, ¿no? Dice: urge un acuerdo, pero que sea resultado de un consenso social, que las sociedades decidamos, que tengamos que ver, que haya un consenso. Eso es lo que creo yo que está queriendo decir este señor.
Sí, maestra, pero el pacto por México, eso es el pacto, lo que nos vendieron por los medios, el pacto donde están tres monigotes haciendo firmando un papelito ahí, salió en la televisión y en todos los medios, pero no, el pacto no es ese, el pacto es el que hizo con los grandes transnacionales, con los grandes empresarios de aquí de México, que les condonan los impuestos, 3,000 millones de dólares le condonaron a Televisa, porque era el palero número uno al Grupo México, y ustedes nombren a cualquier consorcio, les condonan los grandes impuestos, eso es lo que nos tiene en este hoyo.
Oye, ¿no? Yo me gustaría que me condonaran una deuda que tengo con Hacienda de 300,000 pesos, de acuerdo con la jurisprudencia.
Yo creo que sí. Buenas tardes, queridos amigos, qué gusto saludarlos. Sí, yo, todo se puede en este país, pero antes de que se me pase, deberíamos de invitarle unas caguamas y unos tequilas a esos de la Coparmex por hacer el caldo gordo al presidentucho. No, maestra, usted tiene razón, ya no hay que llamarle a nuestro presidente. Realmente ese hombre ya no nos representa a los mexicanos. Hay que decirle presidentucho, primera dama del país o algo por el estilo. Hay que inventar, ya no merece nuestro respeto. Creo que lo que vivimos los mexicanos en esta última semana ha sido terrible y entonces ya no merece ningún respeto ese hombre para nosotros.
¿Cómo la ves, Francisco, cómo se están desarrollando esas tácticas económicas? Así nos tienen.
Mira, esas tácticas, desde mi punto de vista, ya están hechas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay mentes que buscan su propia ganancia, ¿verdad? Ya tienen las garras metidas en el tesoro y pues si no las quieren sacar, fíjate. Y eso no se ve nomás a nivel nacional, se ve a nivel local, fíjate. Si ves tú las cúpulas de aquí de la riqueza local, en el caso de aquí de Nogales, no estaban en los eventos del fin de semana.
No,
porque no estaban el presidente del partido del PRI, el del PAN, ahí anduvo atrás de los carros cuidándose. Regidores brillaron, ¿verdad? Pero
sí, por su ausencia. Desgraciadamente, Francisco, este evento está orquestado, como dices tú, desde hace mucho tiempo. Este procedimiento, pues, viene desde tiempos remotos, desde el siglo antepasado. Vienen estas costumbres y estas mañas de cómo a desbaratar los meetings, de cómo intercalar gente que va a reventar movimientos, de cómo llevan golpeadores.
Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque nos ven como a los indios cuando vinieron los conquistadores, que cambiaban cristales por oro.
Así, ¿verdad? Es.
Entonces, fíjate, espejitos, sí. Nos venden la imagen de la canasta básica. Aún en la cadena alimenticia, los animales, las bestias, fíjate bien, escogen lo que comen, ¿verdad?
Oh, por supuesto. ¿Verdad? Y fíjate, qué bueno que dices eso porque todos los animales respetan su código alimenticio. ¿Sabes cuál es el único animal que no respeta el código alimenticio?
Peña Nieto.
No, ese es otro el hombre. Animal. Pero fíjate, ¿por qué no lo respetan? Porque te lo imponen. Pues fíjate, todo lo basan en el salario mínimo. Fíjate la inteligencia que hay. Y la canasta básica la tasan según el salario mínimo, ¿verdad? ¿Y qué te van a poner en la canasta básica? Arroz, frijol, leche, a lo mejor. Tortillas. A lo mejor sí hay, ¿eh? Un litro de aceite y bla. Y te hacen un paquetito para que una familia de 4 o 5 subsista, sobreviva.
Unas horas.
¿Verdad? Durante la semana. En base al salario que te están imponiendo. ¿Verdad? Pero yo me pregunto, la clase política y la clase rica también, ¿eh? Porque ahí es donde está el contubernio.
Con la Coparmex. ¿Okay?
¿Verdad? Entonces ellos lo dicen, fíjate en lo que hacen. Nos venden la idea de la canasta básica. O sea, con el gasolinazo están protegiendo la canasta básica, pues si apenas vale 150, 200 pesos la canasta básica. Pero para que sobrevivas, o sea, dice la Constitución que nosotros tenemos el derecho, ¿qué? A vivir, no a sobrevivir. Fíjate bien. ¿Y de dónde emanan esos derechos? Pues de las cartas magnas a nivel internacional, ¿verdad?
Y la Constitución.
Que vienen y las jalan y las implementan en la Constitución.
Sí, que es una maravilla nuestra, ¿okay? Constitución. Ahorita que está toda parchada ahorita.
Así sí, es. Y es la más violada, ¿no? En todo el país.
Así es. Y viendo esto, fíjate qué hacen. O sea, ahí ya te ganaron el tirón. Es donde nosotros debemos ser más inteligentes, pues. Donde ya te vas más abajo. Espérate. Eso es lo que tú me estás creyendo que es la canasta básica. Vamos viendo la canasta básica de ellos. Te las voy a decir cuáles son. Langosta, ribeyes, arrachera, vino. Ah, no, eso es para el cotorreo. Acá es pulque, mano. Si bien te va un alcohol destilado de que te deja así.
O veneno, ¿no? La Coca-Cola, sí. Pobre, ¿verdad? Mexicano.
Entonces.
Ah, no sé cómo decir más.
Esa está la maldad, pues. Porque ahí hay maldad. Entonces aquí estamos las masas, como nos llaman ellos. Ya no somos individuos, pues fíjate. Para las masas, yo entiendo por la masa hacer tortillas, fíjate. ¿Verdad?
Y así y nos dicen. Así sí. Nos tienen bien amasadas.
Y la masa nace en uniforme, ¿verdad? Sí. Hacen el paquetón de masa,
galletas,
todas casi homogénea. Igual, para que las tortillas sean igual, o sea, nos ven como tortillas, ¿verdad? Pero nosotros somos individuos, no más iguales.
Así es, todos en un momento dado sabemos que antes nuestra canasta básica era el venado con queso y era la tortuga con cilantro.
Pero fíjate lo bueno, que tú los cogías, tú ibas y lo cazabas, pues. Y dentro de la diversidad en la naturaleza.
Conejito al pastor.
Sí, con ellas conejos, chuales, quelites,
peyote. frijoles rellenos.
Ahora no, te pusieron como. ¿Cuántos en nuestro país no le gustaron los frijoles?
Pero eso nos dan con gorgojo.
Aunque no sea con gorgojo, ¿verdad?
No son muy buenos los gorgojos, saben muy bien, mucha proteína.
Ahí está, la completamos. En vez de carne, pues son los gorgojos, ¿no? Entonces, así nos han visto, pues. Pero lo importante, ya estamos señalando las broncas.
Sí.
Lo importante es qué vamos a hacer.
Mira, nosotros, nuestro candidato, que es presidente de Morena, del Comité de Morena a nivel nacional, lo dice muy claro, pues, por el bien de todos, primero los pobres.
Primero los pobres.
¿Por qué? Porque es la única forma de redistribuir los bienes materiales todos lo necesitamos, fíjate, ¿no?
Chiltepín Verde, yo no estoy de acuerdo contigo.
Ah, bueno, perfecto. Podemos discernir, está bien.
Primero, hay que ver los que piensan, pues, que nos eduquen.
No, la educación es principal. O sea,
porque si la gente no tiene el conocimiento, fíjate bien, el pueblo que no tiene conocimiento perece. Va a fallar, va a perder, ¿ok?
Sí.
Entonces, debemos de educar a nuestra gente. Primero, ¿sabes qué? Conoce tus garantías y tus derechos, hijo.
Uh-huh. Bueno, hay una cosa, sí, es cierto eso, pero fíjate, también hay que tener muy en cuenta que nosotros, nuestra civilización, nuestros antepasados eran unas personas más avanzadas en el universo, en conocimientos,
sí,
en cuanto a arbolaria, en cuanto a medicamentos,
pero
en cuanto a alimentos.
Pero eran los que reinaban también.
Los usos y costumbres, era una cosa muy distinta a lo que, como dices tú, nos han amaestrado, ¿no? Y nos dan clases por televisión todos los días, ¿no? Y por la radio nos están dictando lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer, a quién le tenemos que comprar, qué debemos de usar. Y eso, pues, cambió toda la estructura. Estamos viendo cómo están sufriendo las personas que tenían usos y costumbres,
sí,
los pueblos originarios,
terrible.
Cómo están sufriendo de la salud, que ya se volvieron coca-coleros, ya se volvieron dependientes de los refrescos.
Pero yo tengo dos neuronas, ¿no?, trabajando. Algunos dirán que tienen mucho. Yo tengo dos nomás y una normalmente anda de vacaciones. Pero anda, la única neurona que tengo anda muy preocupada y hasta se me quería quemar, porque no entiendo yo ya quién demonios aprobó las mentadas reformas que nos tienen ahorita los mexicanos con el pie en el cuello, porque no fue el PAN, no fue el PRI, no fue el PRD, que les dicen las tres fuerzas políticas principales en el país. Y luego dice el Cuauhtémoc Galindo, presidente de Nogales, que fue uno que firmó, que dice que él no fue. La Claudia dijo que tampoco. Y andan todos los diputados y exdiputados todos preocupados. Entonces, mi única neurona dice, ah, caray, los millones de pesos que les pagamos a esos que aprobaron, pues eran fantasmas, mi querido Chiltepín. Porque nadie fue.
Es que tiran la pedrada y esconden la mano.
No, esconden la mano, el cuerpo y todo lo demás. Es que de veras está indignante la situación en el país. Este gobierno, este desgobierno que tenemos ahorita, que ya no le podemos llamar así, se perdió la gobernabilidad, aunque no lo quieran reconocer, ¿no? Y salen los mismos periodistas hipócritas de toda la vida tratando de parchar de alguna manera este desastre que tenemos. Y lo perdimos, y este gobierno cínico, ciego, sordo, y ahora hasta mudo, ¿no? Porque ahí andan calladitos. Pero yo creo que la sociedad mexicana está en un nivel de hartazgo, que estamos rayando ya los límites de lo permitido. Y hemos peleado mucho porque este movimiento, este cambio en el país sea por la vía pacífica. Y desafortunadamente se nos está escapando, la sociedad no quiere ya.
Pues mira, ahorita tenemos la gran ventaja de estos medios alternativos, que también ellos los están usando, los trolls y los buses que tienen equipos grandes, el PRI, el PAN y el PRD tienen sus equipos grandes para estar desinformando a la gente, ¿no?
Entonces,
la única opción que nos queda es desaprender lo que sabemos y empezar a aprender otra vez, porque... ¿De qué otra forma podemos regenerar una situación? De esto, desintoxicando un cuerpo y volviéndolo a regenerar. Esa es la única que nos queda, ¿no? Entonces, hay que hacer eso. Por eso yo siempre he dicho que últimamente un hashtag que andaba ahí de parte de nuestro equipo de Radio AMLO decía, pues fácil, bótalos votando Morena.
Pues sí. Sí, vale más.
La mejor opción, yo creo.
Sí, yo creo que
adelante,
sí.
Francisco, vas a hacer un comentario.
Sí, le digo que necesitamos que nos laven el cerebro. Y hay veces bueno, ¿eh?
Así a veces sí, es bueno. Te digo, tenemos cambiar que desaprender para no saber nada y volver a empezar otra vez, a ver qué es lo que nos conviene.
Fíjate, y no quiero sonar religioso en esto, dice la Biblia que debemos de cambiar el arrepentimiento, es cambiar de mente.
Sí, ¿verdad? Eso es.
No seguir haciendo lo mismo.
Vas en una dirección, te das cuenta que es un error, corriges.
Sí, como acaba de decir el Papa ahorita hace unos días, ¿no? Dijo, la mejor forma de ser piadoso es ver por tu pueblo.
Hacer política
y ver por tu pueblo. Eso lo acaba de decir el Papa.
Bueno,
y yo no soy papista.
Le acabo de decir que tengo dos neuronas y una ya se quemó allá y ahora me viene.
Ahorita te la vamos a regenerar.
Mi querido Chiltepín,
Pues es que yo no te hago la aclaración.
Aquí en las protestas no había ni un cura, ni uno.
Ah, no, yo tengo unos ídolos curas como el padre Solalinde, como bueno, sí, Raúl
pero,
Vera.
Pero ya, oh, esos cuidado, ya están expulsados desde la Grey, desde cuándo, ya no son, ¿no? Ya
no, sí,
ya
sí.
No, pero fíjate que en este mensaje que dice el Chiltepín, dice el Papa que no seamos hipócritas, no sean pilatos, no se laven las manos. Tienen que hacer política, tenemos que hacer política porque política es el bien común. Pero, como dice, eso como me dice, encantó. Francis,
como dijiste tú hace tiempo también, pero con un buen espíritu.
Sí, ¿no? Buen espíritu.
Bueno, política que, con un buen espíritu, hacerle el bien a los demás es la mejor forma de ser
ahora
piadoso.
Ahora resulta también, y va muy de acuerdo al tema que estamos platicando ahorita, cuando yo era joven, yo me acuerdo que me preocupaba mucho del qué dirán, y andaba vestido de acuerdo a lo que la gente pensaba que se debía de vestir uno en aquella época. Pero vas creciendo y vas cambiando y vas madurando, se llama madurez. Ya, bueno, a mi edad ya sería el colmo que no madurara.
Ya te estás cayendo de maduro.
Sí, ya me estoy cayendo de maduro. Y ahora resulta que nuestra sociedad mexicana, nuestro gobierno, nuestros sistemas que nos han costado sangre ponerlos, que nos han costado miles de pesos porque pues no, de por sí son caros y más lo que se roban y toda la corrupción, nos cuesta mucho. Ahora resulta que porque el vecino dijo, que porque allá insinuaron, que porque el Trump, que porque la ABC, que porque un guatemalteco, saludo para mis hermanos, nos mueve la economía, pues ahora cualquier vientecito nos mueve y el dólar anda regando ya cerca de los 23 pesos. Entonces, no tenemos esa economía madura de las que tanto nos presume el presidentucho, porque él dijo que con estas reformas estructurales íbamos a entrar a una etapa de madurez, una etapa de prosperidad y que íbamos a estar muy bien y van a bajar los costos. Pero resulta que ahora cualquier airecito, como cuando éramos jóvenes, no te vistas así, pues ahora ya se nos...
Sí, precisamente voy a hacer referencia a lo que hacía la maestra hace rato del FOBAPROA, ¿no? Nos tumbaron el valor del peso con tres ceros que nos quitaron en el valor de nuestro dinero, ¿no? Nos dejaron sin banca. ¿Cómo vas a tener una economía buena, robusta, si no tienes banca? No tienes una economía estable. ¿Qué pasó con eso? Pues que lo recuperamos nosotros, estamos salvando todo el fracaso bancario. Y luego los señores todavía que ya recuperaron los bancos, los vendieron. ¿Y a quién se los vendieron? A los extranjeros. ¿A pues quién sí se le ocurre darle su dinero para que se lo cuide al vecino que sabiendo que es ratero? ¿Cómo se te ocurre darle tu dinero a los españoles? El banco de sí, Santander. No, pues, ¿cómo se te ocurre darle tu dinero para que te lo maneje y te lo cuide y vea tu economía?
Sí, pues ese es un error. Ahora, amigos, el problema serio que tenemos ahorita es que parece ser que entró un virus a la humanidad. No solamente nos está afectando a los mexicanos. Estaba escuchando yo que por allá en Europa andan ya queriendo asociar tres países para hacer una moneda diferente al euro, pero están dentro de la Unión Europea. Entonces el Trump aislando a Estados Unidos, aquellos en Europa queriéndose aislar, y vamos a estar muy solitos, y luego aquí, no, con perdón de ustedes, se tira un pedo el Donald Trump y se nos devalúa el peso.
Sí, no, y estaba la moneda que querían implantar y que pues sí es la que tiene más posibilidades, que son los BRICS de Brasil, China, la India y Sudáfrica. Entonces esa es la moneda más posible, ¿no? O que sea el yen como moneda universal, como para hacer cualquier transacción como lo es el dólar ahorita, porque Estados Unidos está en la bancarrota. Ellos ya gastan el doble de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Entonces es un país en decadencia económicamente, ¿verdad?
Y pues el chiste se cuenta solo. Recontratan a este bandido de Luis Videgaray y dice que lo ponen en la Secretaría de Relaciones Exteriores y dice que viene a aprender. Casi me infartaba ahí cuando lo estoy viendo. O sea, en la posición más delicada va a ir a aprender.
Va a ir a aprender.
A ver, déjame, voy a ver con los musulmanes, ¿sabes? Los voy a hacer enojar, pero aprendí, ya sé que no debo porque me van a ir a bombardear.
Sí.
Y ahora con el Donald Trump pasa aquí enseguida, pues va a ir a aprender y si la riega, pues
es. No, pero es que es el pretexto porque él no puede decir la verdad que va. Él fue de los promotores de la reforma energética, de la venta, de la privatización de Pemex. Entonces, ahorita va nada más a completar los contratos, va a formalizar los contratos, es lo que va a hacer con Trump. Por eso lo pusieron en ese punto. Eso es lo que va a hacer Videgaray. No sí, creas que va a aprender. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Va a ir a bajarse los pantalones con Donald Trump para firmar los contratos.
No,
para,
cruel, para que,
no si les gusta. Les gusta. Revés, son parte de un
bajan,
clan. No,
a lo mejor se los bajan.
Ahora, el problema, estimados amigos y todos los mexicanos, es que esta clase política pendeja que tenemos aquí, porque yo ya estoy verde y enojado y ya no me interesan mucho las formas, están pensando que con este amigo que fue el actor que hizo esta reunión, Peña Nieto Trump, va a servir para aliviar un poquito las relaciones, vaya a limar asperezas con este hombre nefasto que va a asumir ya dentro de unos poquitos días la presidencia de los Estados Unidos. ¿Pero qué creen? Está el Donald Trump dando su primer discurso ya del año, su primerito. Y dos cosas. Primero, empezó presumiendo las empresas que había sacado de México. Uh-huh. Ahí está un mensaje, nomás que los pendejones que tenemos aquí no entienden que ya no es tiempo. Si ellos no quieren tener relaciones con nosotros, perfecto, ellos se la pierden, está bien. Y segundo, cayó un periodista y cállate, no quiero hablar contigo porque tu periódico es vendido y mentiroso y puras mentiras. Y cállate. Entonces, ese es el presidente que vamos a tener de vecinos. No nos esperan cosas muy buenas.
Pero espérate, fíjate, es donde nosotros tenemos que ver la oportunidad. Fíjate bien, tienes que tener ojos para ver, porque si no tienes los ojos para ver, pues vas a dar un mensaje alarmista, ¿no? Y vivimos una realidad, eso es cierto, no lo puedo negar, ¿me entiendes? Pero fíjate, ¿qué va a pasar con todo eso? Vamos a suponer que cerraran la línea, que no pasara ni entrara nada. ¿Qué ibas a hacer? ¿Te ibas a poner a llorar?
No, ya lo comentamos.
Mira, ahí va. Es la oportunidad de nuestras vidas para demostrarnos al mundo.
Estamos de acuerdo contigo,
mismos, ¿verdad? Adelante, sí. De que la podemos hacer. Bueno, desde ese punto de vista yo lo veo. Cada quien tiene su propia opinión, pero yo quiero decirles a los que están allá afuera, sea en Estados Unidos, en el lugar donde estés, que Dios nos ha hecho con las capacidades, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos imponernos a algo. Yo respeto lo que cada quien piense, ¿ok? En ese pensamiento, queremos que este mensaje se vaya a los niños, pues, y a las mamás. Mira, ahora que pasó el fin de semana, los sucesos aquí en Nogales, fue algo de lo que se expresó, fíjate, que sí lo podíamos hacer.
En todo México, pero hay una cosa, nosotros hemos estado analizando mucho ese punto, ¿no?
Sí.
Pero nosotros ahorita sabemos que el presidente que tenemos aquí en México no se llama Enrique Peña Nieto, se llama Donald Trump. No, es el presidente de México, por una parte. La otra, ¿cuándo fue cuando le dolió al gobierno mexicano el asunto ese que traemos? En cuanto se detuvo el paso del saqueo, porque el tren es el medio de saqueo usual ahorita. Ya ni siquiera nos pertenece el tren, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde se empezó el problema. ¿Qué pasó con eso? En lugar de decir, bueno, qué bueno que no pasa el tren, pues nos vamos a quedar con todos esos bienes que son de la nación, porque tú sabes bien qué pasa, oro, plata, metales, cemento, en tu nombre, los vegetales, cuánta cosa tú quieras, ahí va. Entonces, que nos vamos a quedar con eso. No, el gobierno mexicano se indignó por eso, porque sí. Y se nos echaron encima con todo. Y tú eres un testigo de eso. Tú también, Martín, sí, no, estuviste también presente ahí.
Y me tocó.
Y te tocó también una bala de goma.
Una bala de goma. Así es. Estamos totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, Francisco. Y nosotros lo hemos expresado aquí. Cuando yo digo que no vamos a estar bien, ese es el mensaje para los políticos. Ellos creen que vamos a estar bien con el Donald Trump.
Pero acuérdate una cosa, que ellos ya no van a estar, pues.
Pues sí, pues, pero el asunto es que nos queda todavía 2 años.
Es la oportunidad.
Un año.
Ya empezamos, pues.
Pues no? Sí, eso sí, ya empezamos.
Ya empezamos, ahorita.
La gente está despertando.
Sí, ahorita se dice un dicho, ¿no? Y he estado viendo ciertas noticias, yo no me entero de muchas, las que no me interesan no las leo y las que sí las leo, ¿verdad? Entonces, hay un dicho muy popular aquí en México, uno dice, la carga echa a andar al burro. ¿Y qué creen que está pasando? Los burros ya empezaron a trabajar.
Pero no queremos burros,
hijo. No, es que ya estamos cansados de los burros. Ahora queremos personas comprometidas, sí, pues, honestas, ¿verdad? Oye, que amen a su patria.
Sí, pero el detalle es ese, que sí, es el con el que nos enfrentamos también en esta ocasión. Hablando de animales, sí, ¿no? Como dice López Obrador, sin ofender al burro ni al cochino, ¿no? Si traen una mazorca en el hocico, ¿cómo se las quitas? Así traen al gobierno, así lo tienen agarrado. ¿Cómo le quitas una mazorca a un coche? Ni a garrotes, primero se la
atraganta con ellos. Hay que hacer los carnitas, es lo único que
eso, pasa. Esos indios de Jalisco.
Fíjense la clase política asquerosona que tenemos aquí en el país, es increíble. Fíjense lo que están planeando ya. Y no es que tengamos que creer todo lo del Facebook o los medios dicen, ¿no? Pero allá andan ya escarbando la posibilidad de pasarle este último año y feria que le queda al presidentucho, pasárselo al Carlos Slim.
Pues ese es peor, está bien relacionado con Carlos Salinas de Gortari. Él fue el que le vendió teléfonos de México, sí, el teléfono de los mexicanos, esa compañía tan productiva. Se la vendió Carlos Salinas a él, pues, se la dio. ¿Y cuánto le costaría? Pues una bicoca, ¿no? Ahorita es el hombre más rico del mundo, ha sido por muchos años el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque nos despojó a los mexicanos de un bien común, como nos están despojando los canadienses de la minería,
sí, pero
como
es
nos
que
están despojando del ferrocarril los estadounidenses.
No despertamos y nos dejamos, es el problema, pues. O sea, los hemos dejado ser hasta unos días, hasta hace unos días. Entonces, ¿qué está pasando? Están saliendo individuos, señoras, fíjate, es un increíble, señoras. Durmiendo en las heladas, pagando un gran precio.
Con todo hijos, sí.
Con todo hijos, y los vemos sin mostrar violencia, siendo violentos en las acciones, pero no dañando, no sacando sangre.
Sí, hay que resaltar ese punto, ¿no? Los mexicanos estamos ya pues con ese cansancio, renovando ánimos, ¿no? Estamos sacudiendo el plumaje viejo como el águila y vamos a volar bien alto.
Pero estamos en eso, Martín Pancho. Estamos en eso.
Así es.
Estamos en eso. Vamos a pasar a otro de los puntos que teníamos ahí, porque vimos unos comentarios y pues creo que vamos a tener.
O sea, que vamos a dejar de hablar de mal de Peña Nieto.
No, todavía, todavía es lo mismo. Ahorita todo gira alrededor de lo mismo, no te preocupes. Vas a tener chance de echarle con ganas. Se puede echarle.
Hay un concurso ahorita. Hay un concurso ahorita de ve y miéntale la madre a Peña Nieto. Creo que están en el Zócalo.
Sí. Ah, este, sí, sí, sí. Dice de un comentario estúpido que hizo Margarita Zavala.
Dice esta señora rumbo a la contienda por la presidencia de México. La aspirante candidata para el Partido Acción Nacional, Margarita Zavala, lanzó un mensaje que contradice las palabras del presidente Enrique Peña Nieto respecto a que durante el mandato de Felipe Calderón nunca se utilizó el precio de la gasolina con fines recaudatorios. Después de que Peña Nieto señalara que es el sexenio anterior, no se aumentaron costos políticos y se perdió casi $1 billón subsidiando la gasolina. La ex primera dama reviró la declaración a través de las redes sociales. Además, calificó de mentiroso al gobierno federal, pues Enrique Peña Nieto aseguró que ya no habrían gasolinazos. Hoy la gasolina es más cara que nunca. Agregó que además del aumento del precio de la gasolina, la indignación social de este sexenio responde al abuso, mentira, injusticia y corrupción de la administración federal. También mencionó con mucho coraje a López Obrador. Para esto tenemos aquí un pequeño audio.
López Obrador hoy reclama lo que como priista aplaudía y juega con la esperanza del pueblo.
¿Qué tiene que ver López Obrador aquí? Más allá de su fallida pretensión por desacreditarlo, solo logró desacreditarte a sí misma, evidenciando su falta de capacidad argumentativa. Mencionó que Andrés Manuel jugaba con la esperanza del pueblo, pero no dijo por qué. Dijo que lo que hoy desacredita a Andrés Manuel, antes lo aplaudía cuando era priista, pero tampoco nos dijo qué era lo que tanto aplaudía. Este es el oportunismo que verdaderamente nos debería de preocupar a los mexicanos. El de los cínicos políticos que se aprovechan de la coyuntura y de la crisis social, económica y política para jalar agua hacia su molino. ¿De verdad? ¿Esas son las mejores cartas de Margarita Zavala para ser presidenta de la República?
Sí, maestra. Pues ese audio está muy vacilón, ¿no? Me da risa cómo la gente se ingenia a los mexicanos para hacer eso, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos la actitud de Margarita. Vamos a pasar a nuestro siguiente segmento, porque pues eso de Margarita ya va a servir
de risa.
De risa sí, para ahorita todos, vamos ¿no? a hablar muy mal de ella.
Entonces, nuestro siguiente segmento es Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Pues, ¿qué pasa? Que fuimos trending topping, no nomás en México, en el mundo fuimos trending topping, porque las situaciones, y aquí precisamente tenemos a uno de los afectados aquí, pero que al mismo vez es un orgullo para los nogalenses, ¿no? Porque así como él, hay muchos mexicanos aquí en Nogales que están dispuestos a la lucha, están dispuestos. A ver, relátanos, Pancho, ¿cómo es que estuvo esta cosa de que te tuvieron a ti? Que relátanos.
¿Cómo empieza la protesta? Sí,
estando, fíjate, te voy a decir cómo empezó por la relevancia de las mujeres en México, ¿verdad? Estando en mi casa yo el jueves y oyendo los acontecimientos que estaban sucediendo en mi ciudad, yo vivo como a 50 kilómetros de Nogales, y estando sentado y empezamos a oír lo que estaba pasando por la radio y por el Facebook, y ya saben cómo uno se la juega, ¿no? ¿Verdad? Con los aparatitos estos. Le empiezo a contar que está sucediendo algo y que están deteniendo un grupo muy pequeño de gentes, y en su mayoría mujeres, las cargas que cruzan millonarias durante el día para el lado americano aquí en Nogales.
Por el ferrocarril.
Y empezamos a discutir mi esposa y yo y comentar qué es lo que estaba pasando. Y me dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Me dice, levántate y ve.
¿Quién te dijo eso, mi esposa?
¡Ándale! Un aplauso para la esposa.
Sí, siempre he dicho yo que las mujeres también mucho amor, pero también un poquito de miedo.
Entonces, que Dios y Tepín no nos declare mandilones aquí. Sí,
obedeciendo claramente, eso es para ponerle sabor al asunto. Pues me levanto, me cambio, bueno, voy a ver qué está pasando. Y llego y me encuentro con algo desde espectacular, que un puñadito de gente está así. ¿Cómo es posible? Dije que unas pocas señoras y unos cuantos varones estén deteniendo esta máquina que se llama la Ford Motor Company, Grupo México y un montón de otros negocios más, y están ahí haciendo esto, dije. Y me quedé ahí, empecé a ver a algunos compañeros, y la verdad me llenó de ternura ver a estas mujeres de una forma pacífica, sin gritar groserías, ¿verdad? Sin decir palabras altisonantes, simplemente con la presencia. Y se veía que tenían poder, ¿eh? Estas mujeres me inspiraron a mí. Y estando ahí ese día, dije, qué buena onda, voy a participar, a lo mejor mandando mensajes de texto y eso. Y me fui. Eso fue el jueves. El viernes no fui, pero seguía el movimiento, ¿verdad? Yo pensé que lo iban a quitar, ¿eh?
Sí, pues ese.
Para el sábado dije, esta cosa va en serio. Y yo calculándome en mi mente matemática que tengo como hombre de negocios, dije, esta compañía yo creo que ya perdió como unos 3 millones de dólares o más. Nomás de fletes, o sea, no de mercancías. De fletes nomás. Voy a ir, dije. Me fui el sábado en la mañana y empiezo a ver los compañeros. Y era un grupo de ciudadanos, pues, activistas, sin ninguna afiliación a ningún partido. Que no es malo pertenecer a un partido e ir a hacerlo, ¿verdad?
Como nosotros.
Pero, así sí, pues es, te quitas, te
pero,
quitas.
Pero se quitó el rollo de soy Juan Pelotas.
Sí, ahí. Nos quitamos sí, los colores.
Y
sí.
Nos pusimos los tres colores maravillosos de nuestra. Pero con tu y águila, ¿eh?
Eso,
sí, man. Sí, porque ¿verdad? Capaz que nos confunden con los ratotas sí. Y no.
¿Verdad? Con tu águila y vi algunos compañeros. Y pues el que quería decir algo del PRI, PAN, Morena, PRD, el que fuera, le quitaban los micrófonos.
Muy bien.
Ok,
muy bien.
Y fue algún acto de mucha valentía. Y de ahí, pues me emocioné. Estuve en la mañana y en la mediodía me dicen, ¿sabes qué? Vi a los. Porque no había cola ni cabeza, ¿eh? Era un movimiento.
Plural.
Sí, que no sabías que ni quién traían los micrófonos. Y
de los que valen la pena, pues.
Estando ahí en la tarde, yo me ofrezco. Porque vi a los que más o menos estaban moviendo todo, que eran como dos o tres varones. Y les dije, vénganse ustedes a descansar. Yo me quedo en la noche, les dije. Porque era un grupo muy pequeño, pues. Ya durante, bueno, yo me fui a mi casa, me cambié y me vine en la tarde. Ya para esa hora había como unos 200 o 300.
Sí,
¿verdad? Ya empezaba a llegar sí. Mucha gente, sí. Ya empezaban las noticias, empezaba la pérdida, era el problema, o sea, en lo económico. Pues en la tarde, pues era un
holgorio,
convivencia, fue algo
maravilloso. Sí.
A mí me tocó comer menudo que llevaron los cristianos, sí. Y los cristianos llevaron menudito.
Había cánticos de la iglesia,
de unas niñas de la iglesia, sí. Qué ternura,
fueron, hoy fueron y oraron por nosotros,
sí,
¿eh?
Sí, oraron
porque
por
ellos,
nosotros.
Me decía sí. Uno de los líderes de ellos, pastor, y que sentían que iba a pasar algo y querían orar por nosotros. Para que
no hubiera desgracias.
Protegiera. Y empieza y se van, y nos quedamos como unas 100 personas, o eso eran como las 12 de la noche.
Uh-huh. Sí, sí.
Y empieza, ahora sí, el enemigo. Eso sí les llamó enemigos, traidores, ¿verdad? Los que maquinan, los que están llenos de maldad, pues. Hay maldad en esto.
Los malévolos.
Así es, que son muy pocos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
sí. Causan
un gran daño. Es sí. Como un gusano en el huerto de manzanas, ¿no?
Sí, pues te empieza a comer una manzanita y la otra y al ratito así tiene puras manzanas agujeradas.
Es como un cerillo en la hojarasca,
pues. Sí, bien, de agarra, abuelo.
Y empiezan a causar. El cuento es que para las 2-3 horas, no, yo contaba 15, pero eran los que teníamos que estar. Eran las flechas que ese arco necesitaba. Y empieza el aparato, ¿verdad? Del sistema, ¿ok? Porque aquí estaban coludidos todos los colores, menos Morena, eso sí lo puedo decir, con libertad, ¿verdad? Y con orgullo lo digo. Y llegan y quieren desbaratar todo. Pues ya nos vieron bien poquitos, man. Pero no se dieron cuenta que estábamos puros héroes ahí.
Los más
fuertes. Porque yo lo diga, ¿eh?
Así no, es que así ¿verdad? Es la realidad.
Sí. Y empieza la trifulca, no hubo jaloneos, nunca lo pudieron hacer, llevaron perros de esos que te atacan, ni los perros pudieron ladrar. Hasta los, fíjense bien, los perros entendieron más el espíritu que las bestias que estaban atrás de esos escudos.
Qué maravilla.
No sintieron, cuando un perro siente el miedo, ataca.
Así es.
Pero no sintieron el miedo.
No, porque era pura paz.
Ni la rebeldía.
Pues, imagínate, estaban rezando el Padre Nuestro, el
sí,
Himno
esa
Nacional.
Parte
que... Era un...
una mezcolanza. Sí. Esa es la cultura de nuestra raza.
Sí, pues. Y a mí me tocó vivirlo en carne propia. Viendo esas señoras envueltas en las cobijas. Para mí fue un momentum que yo creo que nunca más voy a volver a vivir. Y ahí dije, aquí es. Aquí es donde se muestra de qué estás hecho. Y mi inspiración principal, te voy a decir quién es, Jesucristo.
Fue el primer comunista.
Así es, fue comunista, pero un comunismo real.
Con espíritu benigno.
Así es.
No como las falsedades sí. Que tenemos ahorita en algunas iglesias.
Eso es otro tema, ¿ok? Y me inspira eso, mi nación, ese amor que yo tengo por mi patria. Y me paro y empiezo a decirles, empiezo a hablarles al corazón. Y cuando hablan de tu mamá, cuando hablan de tu hijo, les tocas el corazón. Cuando hablas de tu hermana, le tocas el corazón, porque todo eso es lo que protegemos, ¿verdad? Así empezaron es. A bajar la guardia. Fíjate, tan tremendo fue que cuando llega el momento de arrestar, no me podían poner las esposas. Yo las tuve que agarrar y me las tuve que poner yo. Fue algo, no me caía al 20 todavía, hasta que iba como a la mitad rumbo a Hermosillo. Que dije, ¿qué he hecho, man?
Oye, Francisco, ya que pasó todo el calor de la adrenalina.
Y estamos contagiados de tu espíritu. Pero los que vimos que jalaron con violencia, ¿a qué momento fue entonces?
No, lo que pasa es que Jorge, es, él dijo, si me llevan, que le batallen. Dijo. Se agarró de la rega, lo hacían, lo hubieran visto, pero lo hacían largo como liga, man. Y luego se agarra de la barriga de un gordito como yo ahí. No, hombre, dijo, le saqué hasta los pedos, man. Ya después que íbamos acordándonos él y yo, y era una risotada que llevábamos. Imagínate, le vamos diciendo esto a los federales que nos llevaban presos. ¿Y saben qué pasa ahí? Ellos iban bien tristes.
Sí, pues es que también son mexicanos.
Pues es que se fue esa policía que estaba bien más o menos consciente.
Iban tan acongojados. Porque ¿sabes qué? Que son iguales a nosotros. Ellos están cumpliendo una orden. Los federales, todo. Mira, me gustaría decir nombres porque los debo de respetar. Y son autoridades impuestas, por lo tanto, yo les debo respeto. Fíjate, en lo que pidas o como lo pidas, es como te lo van a dar. Pues. La blanda respuesta aplaca la ira. Pues. Si tú hablas con violencia, esperas recibir dulzura, hijo.
Rosas.
¿Verdad? Pero si tú hablas con el espíritu, con el corazón, aunque seas violento, vas a recibir el bien. ¿Okay? Y es lo que queremos, pues.
Sí, es que no puedes combatir la violencia con violencia.
Así es, o el fuego con el fuego, ¿no?
El fuego con el fuego, así lo dice Andrés Manuel.
Así es. Entonces, fíjate, cuando pasa todo esto, nos llevan a prisión.
No, pero fuego sí se combate con fuego. Sí. Mi querido Chilte.
Bueno, sí, pero primero con tierra.
Bueno, sí, pues.
Primero con tierra, ahí sí.
Entonces, pasando todos los momentos, ya nos llegan, nos aprestan, nos leen los derechos, que ahí en la prisión no nos leyeron los derechos.
Sí, pues eran presos políticos, pues precios de conciencia, es lo que eran. No llevaban ningún delito infragante que hubiera causado esta detención arbitraria.
Así es, entonces...
Espérame, estaban protestando pacíficamente.
Sí,
por
pero...
Por supuesto que estaban en las vías del tren, ¿no?
No,
pero en ese momento no estaba en un tren ahí.
No, pero ahí según la ley, hay que tener el conocimiento, porque si no hablamos y revolteamos la cosa y le echamos no, sí quebré la ley.
Al estar parado ahí.
Sí, pues estás hay un artículo que me lo leyeron, yo suponía, ma. Y los supuestos te llevan a lugares que ni te imaginas, ¿eh?
Sí, el desconocimiento de la ley no te hace inocente.
Sí, así es. Yo suponía que me iban a pegar una nalgada y se acabó. Toma tu nalgada, mamá.
¿Leyeron la cartilla?
No, que te leyeron la cartilla. Ya me están haciendo un juicio.
O sea, que tú llevas un juicio ahorita.
A un juicio. Si me dejaron bajo caución porque investigan mi vida, te sacan todo y ven que no eres un sujeto peligroso. ¿Ok? O sea, que no te dedicas a chingar la borrega con una forma malosa de hacerlo.
Tu delito te soltaron bajo caución. Pero si te hubieran detenido, ¿merita fianza?
No. Porque no es un delito muy grave, ¿ok? Pero fíjate, también había otro.
Sí, ya tiene sentencia de cárcel.
Si no me presento a las audiencias y llevo el juicio normal, por supuesto que me van a meter a la cárcel. Pero, y en esas respuestas del pedir y el dar, me tratan muy bien. Entonces ahí yo vi el corazón de los hombres. O sea, yo vi el corazón de nuestros hermanos. Ya traigan uniforme, sean del PRI, sea del PAN, sea del quien sea, man. Fíjate, los que hacen la maldad, Chiltepín, son muy pocos.
Sí, son unos cabecillas.
Es un puñado pocos, que si tú te imaginaras. Ahorita, ¿sabes? Me piden que me tome fotos y me están llame la gente. Y me abruma eso a mí. Es más, me querían recibir como un euro, tú ya lo sabes.
Sí,
en la plaza municipal y todo. Y yo les pedí que no.
Que se tumbaran el rollo, sí.
Sí, no me gusta hacer un pelele.
Entonces, tu mensaje, Francisco, para el mexicano, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo adverso, pues tenemos esperanzas.
Sí, te voy a decir por qué. Lo que pasa es que no hemos escogido a los líderes verdaderos. Y los líderes verdaderos que han llegado los hemos dejado que se contaminen con el sistema. Los compran, pues.
Sí, así es.
¿Pero por qué? Porque nosotros lo hemos dejado. Porque si tú me hablas a mí, haces una convocación, ¿cuántos van?
Pues muy poquitos.
Yo tengo poco en esto, la verdad. Yo sí te digo una cosa, mi amigo. Es que yo he estado gritando por muchos años. Y grité. Yo tengo antecedentes de representante de esto, del otro, en el mundo empresarial. Y ¿sabes cómo me pusieron ahí estos canijos? Me pusieron el gritón. Y yo me indignaba el grito. Y si tenían razón, era el gritón, pues. ¿Por qué? Porque sabía gritar muy bien. Como los niños.
Cuando quieren algo.
y es lo que hemos hecho por 70 años. Pues si podemos seguir gritando.
Por 500 años.
Bueno, sí, hay que ver también, ¿no? Porque...
Sí, pero déjame terminar. Pues, sí. Fíjate, hemos gritado, hemos clamado, pero no hemos pensado.
¿Qué hacer? ¿Okay?
Entonces, fíjate, vienen las manifestaciones que hemos hecho. El que se le ocurrió lo del tren, qué mente tan más...
Cegas. Oye, no, pero cuando te fuiste tú que te llevaron detenido, ahí empezó la verdadera...
Sí, pero porque ese... Pero, sí, no, pero fíjate, sucedió ahí. Fuimos los causantes, lo otro fue un efecto.
Lo que nos sacó a la mayor parte del pueblo a sus
porque
casas.
Porque ya, ¿qué dijeron? Espérate, tenían que tener una imagen.
Vas a llevar a alguien, sí, sí.
Cuando me acuerdo que a mí me tocó hablarle a Padres. Yo en ese tiempo era vicepresidente de turismo en la Cámara de Comercio, o era presidente de Canirac, no me acuerdo. Y me acuerdo que llego y me siento y de repente me dan el micrófono, que yo era el primero que le iba a hablar al que era en ese tiempo candidato. Y acuérdate que era el más fuerte en ese tiempo, sí, o sea, el que iba a ganar. ¿Por qué? Porque
las circunstancias estaban dadas.
Estaban a su favor, pues.
Las circunstancias.
Y yo le dije, me acuerdo que me tocó estar así enseguida de él a mi derecha. Y me dijeron, dale unas palabras, y fui el primero. Y estos, pues no, pues regularmente haces un borrador, ¿no? Y sabes qué le empecé a decir a él, necesitamos un héroe. Le dije, yo no, pero necesito un héroe, un ejemplo. Porque yo leo mucho lo de Pancho Villa y de Zapata, líderes, inclusive de la actualidad. Y yo tenía ese deseo de poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como él. Yo nunca he querido ser como nadie, ¿no? Y digo, quisiera ser en un parámetro, usarlo, una medida para poderme medir, dije, y poder que seas mi ejemplo de lo que tú haces. Por eso, yo ahorita, fíjate, veo a Andrés Manuel, la verdad que sí lo veo, pero no lo he medido. Y soy honesto contigo, ¿verdad? Porque ¿dónde es donde se prueba? En el fuego, hijo.
La prueba del fuego, sí.
Entonces
ácido.
Te digo... Y te estoy siendo honesto, digo que no sé si fue correcto que me hayan invitado ahorita porque no me conocen todavía.
No. Aquí son unos medios alternativos, ¿verdad? Libres.
Entonces, mira, son, yo los veo como mi familia, ¿ok? Y es más, a cualquiera le tienes que hablar con toda la honestidad.
No, y vale más que hables así.
Así aquí es. Entonces, así son. Te digo, hablando, volviendo a lo de Padres, fíjate, yo recuerdo que le empecé a decir, ¿sabes qué? Y tú debes de ser, y lo empecé a animar. ¿Y sabes dónde vi que se quebró? Cuando se ponía rojo. Ajá. Empezaba a cambiar los colores. Y le empezaba y dije, ¿sabes este hombre?
No tiene madera.
Se le escondieron. Porque nosotros sabemos, cuando retamos a alguien.
Sí, sabemos que ya...
Y nunca me dijo que sí. Él debería haber dicho, ¿cómo no? Estoy dispuesto a hacerlo. Pero no estaba. No me confirmó. Lo estaba diciendo entre 200, 300 personas. Le estaba diciendo.
Traía maldad.
Entonces, yo me acuerdo que me empecé a involucrar en ellos. Y hubieras visto todo lo que vivo. No, dije, esto no es para mí.
Pero Francisco, mi comentario que te quería hacer es que aquí tienes a una persona que era lo contrario que eres tú. Yo creo mucho en el poder de la oración. Incluso todavía, y si revisas mi perfil, vas a ver una oración en Año Nuevo donde todavía sigo pidiendo por las autoridades. Pero esto que pasó despertó al que estaba ahí quietecito y que oraba y que creía y que pensaba que la sociedad podía cambiar con buenas voluntades, hablándoles despacito, dándoles por su lado. Y ahora este Martín que tiene sentado aquí, que a partir de ese domingo cambió sábado y domingo este fin de semana, es donde dices tú, ya no debo de ser tan pasivo, ya no debo de conformarme o creer que una oración va a cambiar las mentes criminales de esos hombres, porque yo todavía el Año Nuevo oré por el presidente.
Y no, y sigue orando desde ahora.
No, pues el problema es que este pendejete no se presta.
No, pues, ¿cómo vas a orar diciéndole así? Pues, o sea...
No, pero este que está hablando es después de el evento.
No, pero no puedes ser incongruente con lo que hablas, pues la oración es algo muy sublime.
No, pues, o sea, sí, pero si revisas el video, vas a ver la oración son sublime. Jamás me hubiera ocurrido a mí en una oración llamarlo de esa manera. No. Yo lo que te digo es que ahora en esta nueva forma de verlo, a lo mejor es tiempo, ¿no? A lo mejor aquellos que pensábamos así, que a lo mejor somos mayoría, vamos a volvernos un poquito más exigentes.
Pues, el pueblo está despertando. Sí. El espíritu del pueblo está despertando. Se le está quitando lo agachón.
Sí, pero también necesitamos un cambio de mentalidad como el que tú estás diciendo. No creas que me estoy oponiendo a lo que dices. Al contrario, me gusta. Yo por mucho tiempo fui así. Entonces necesitamos ese...
Una armonía, un balance.
Un balance.
Sí, imagínate que cuando llegue nuestro candidato y que lo amamos y yo lo estoy empezando a amar, de verdad.
No, pues es que es un tipazo el hombre.
Y que alguien le diga pendejete.
No, pues si le han dicho de lo peor. Estamos entrenados para eso.
Todos los días lo dicen en el Face, todos los días lo denostan
desde mi punto de vista.
Pero nosotros no le damos oído a esos porque es muy capcioso el internet, así como es muy inútil. Si tú te vas con ciertas líneas, pues te confundes. Pero ya está un impuesto a cernir eso y dejar pasar la granza que no sirve para nada y dejarlo
además,
puro bueno.
Yo creo también mucho en el tiempo, mucho en los destinos y creo mucho en esas cosas. Creo que Andrés Manuel López Obrador, lo que le pasó en el 2006 y lo que le pasó después, yo creo que lo templaron y lo prepararon para eso. El comentario va en el otro sentido. Ahora, lo que me está pasando a mí ahora con este movimiento, cuando tienes enfrente a las familias que ves su lucha, ves su amor por México y luego ves a los policías que tú describiste, yo te creo, pero los que vimos nosotros eran miradas frías.
Porque es que también agarró el latigazo.
A eso voy.
Estos métodos.
Pero espérate, fíjate bien. Él agarró a los malvados.
Sí, pues a esos.
Pero eran muy pocos. No agarró el pueblo.
No, pero el pueblo no.
A los malvados. Entonces, localicemos a los malvados y agarremos.
Fíjate, es lo que me sorprendió en el movimiento después de que tú estabas ahí. Que empezaron a. Llegó el presidente municipal y yo le dije unas palabras ahí, ¿no? Que sí que se sentía porque él había sido diputado cuando aprobó la reforma energética. Le dije, ¿qué se siente haber ocasionado todo esto con la aprobación que hiciste de la reforma energética y todas esas reformas? ¿Cómo te sientes ahora? Mientes, no, yo nunca voté en paquete. Sí, no, o sea, le digo, por favor, le digo, y vino uno de sus esos chichicles
y me
tocó en la espalda, ¿no? Con el puño, así como diciendo que no le hables hacia el presidente, ¿no? Pero pues esa cosa no nos afectó, pero te digo, la valentía de las mujeres que estaban todos los infiltrados que trajeron, que unos dicen que son del PAN y otros del PRI, del gobierno del Estado, viene eso directo, de todos los infiltrados, ¿no? Que no hay que hacerse tontos, pues ni hacerse como que no ve uno, ¿no?
Sí, ¿no?
Entonces,
y además, yo quisiera hacer un comentario, Francisco.
Las señoras, unas señoras grandes ya, agarrando a los chamacos y quitándole las piedras a los infiltrados.
Eso es hermoso, ver eso.
Las palabras que le decían, mijito, deja las piedras, no uses la violencia, mijito.
Así
y
es.
Mira, los infiltrados veían a la señora, veían tanta bondad en esas señoras que dejaban las piedras.
Sí, y es lo que quiero rescatar. Y voy a hacer este comentario porque ya dos veces que lo menciona Francisco. Déjame decirte que nosotros aprendemos mucho aquí en el programa y cuando conocemos personas como tú. También la Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama, vivirá de ella. Entonces, el mensaje que tú nos vienes a dar es muy valioso. Porque a lo mejor estamos malinterpretando el momento, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en reconvenirnos hacia el interior y sacar esta frustración. Y decir, ok, no estaba equivocado en el pasado. Vamos a seguir en la lucha por la vía pacífica como nuestro líder nos está exigiendo.
La lucha que traemos nosotros es la más violenta que pueda haber.
Dice la
Biblia, fíjate, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son los que la arrebatan. ¿Dónde está nuestro reino? Aquí.
Exactamente.
Está sufriendo violencia ahorita, entonces debemos ser violentos.
Sí, nuestro reino es lo que nos han dado pues la madre tierra, el aire, los montes, los campos, los árboles, los perros. Los,
le dice, ¿no?
Entonces, ese es nuestro reino, ese es lo que tenemos y estos tipos lo están destruyendo. No debemos dejar eso.
Sí, Francisco, pues yo sí te quiero dar las gracias porque esa noche fue tremenda, ¿no? Para nosotros, a las 4 de la mañana nos entra, estuvimos muy pendientes del movimiento y nos damos cuenta de lo que estaba pasando, que te aprenden a ti, que las mujeres dando la cara, y fue muy impresionante cuando cantaban el himno nacional y rezaban el Padre Nuestro y hubo dos mujeres que empezaron a cantar la canción de Liliana Felipe. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo y como iban caminando la policía y los perros y todo, ellas se subían más la voz.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo.
están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Entonces nosotros pues aquí llorando y queriéndonos ir para allá y vieran las 4 de la mañana. Fue un momento muy impresionante para los nogalenses y pues apreciamos que tú, porque podía haber sido cualquiera, así pero es. Tú te prestaste para ser tú el que se llevaran y no ser una mujer que tenía sus niños o una persona adulta, porque había señores también allí.
Sí, y ahí está tu mensaje.
Eso siempre te lo vamos a reconocer.
Y agradecer.
Y como miembro de Morena, ¿no? Porque sí, para nosotros es muy importante que seas de Morena. No, no eres un cualquier tipo.
Y además
ya la población ya se dio cuenta de que eres un tipazo, ¿no?
Y además te agradecemos, y ahí está tu mensaje para la población. En los momentos más negros es cuando ya más pronto va a amanecer, entonces cuando hay más oscuridad. Y tu mensaje lo rescatamos así, tal cual nos los das. Hay que mantener la calma, hay que hacerle caso a Andrés Manuel López Obrador, ahora hay que hacerle caso a Francisco también. No caer en su juego, portarse a la altura. Nuestra lucha es muy digna, vale mucho la pena luchar por este país. Y pues caer en excesos, caer en el mismo juego de ellos, pues no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ahí está el mensaje, queridos amigos.
Bueno,
si se ven en esa necesidad.
Por cuestión de este tiempo, ya estamos ya por retirarnos. Y siempre, pues ya la maestra siempre nos trae un remanso en el camino, siempre nos baja un poquito.
Sí, siempre nos habla de comida y bueno, ahora sí me dio comida, sí, maestra, entonces, muchas gracias.
La maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora. Con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
A ver, ¿qué nos trae, maestra?
Adelante. Fíjense, hablando de esto, de líderes y de marchas, de miles de gentes, como nos pasó aquí en Nogales, al otro día del relato este que nos hace Francisco, voy a hablarles, y por dos razones, también voy a hablar de esta persona, porque va a ser su aniversario, ¿no?, el domingo, y se va a festejar el lunes 16, el día de Martin Luther King Jr. Se celebra oficialmente este día, el 15 de enero, lo que les decía, en el día de cumpleaños del Dr. King, pero el día feriado sería siempre el tercer lunes del mes de enero del 2017 se celebrará, ¿no? En este día se celebra el nacimiento del Dr. King, que estuvo al frente de la lucha por los derechos civiles. Esto es bien importante porque lo podemos concatenar, lo podemos comparar, aunque es una persona en Estados Unidos, que ahorita estamos muy dolidos por Donald Trump, todo, pero al contrario, él nos está mandando un mensaje y dejó su mensaje para siempre, ¿no? Es un día feriado, pues, permanecen cerradas las escuelas y cualquier organismo federal ese día, en este año, como digo, va a ser el lunes. ¿Quién fue este señor Martin Luther King? Este señor nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Sus padres fue el reverendo Luther King, por eso él es el Junior, ¿no? Y Alberta Williams. En 1953 él contrae matrimonio. En 1955, después de conseguir su doctorado, se mudó de nuevo a Montgomery, Alabama, para dedicarse a la labor predicador, que es lo que estamos ahorita más o menos hablando.
El tema, ¿no?
Ajá. King vio como en el sur a los afroamericanos no se les daba el mismo trato que a los blancos se les debería de haber dado. Por ley, viajar de pie en los autobuses en lugar de ir sentados. Tampoco podían entrar a determinados establecimientos como hoteles y
restaurantes. Ni a las albercas, maestro.
Menos, ajá. Esto violaba los derechos del individuo, fuera de cualquier raza o etnia. Y King inició una protesta en contra de la ley de segregación. El 23 de agosto del 63, Martin Luther King lideró una marcha en Washington, D.C., a la que acudieron más de 250,000 personas. Si aquí creo que el domingo nos juntamos 2,000, estábamos emocionados. Imagínense 250,000 personas, ¿no?, en una plancha. Fueron al Capitolio para pedir que se aprobara las leyes de los derechos civiles. Cantaron, pues, canciones espirituales, escucharon retóricas, mensajes de sus líderes presos y entregaron al presidente 10 demandas que postulan la primacía de la Constitución sobre los derechos estaduales. Nadie puede asegurar que esta demostración influya positivamente sobre el Congreso, Muchos parlamentarios expresaron recelo y temor, más o menos algo como lo que pasa aquí, ¿no? Están demasiado organizados, tienen demasiado poder, se oyó decir. Fue ese día cuando King pronunció su famoso discurso que comenzaba con "Tengo un sueño, I have a dream". En 1964 se aprobó la Ley de Derechos Civiles que garantizaba igualdad de derechos sin importar la raza o el color de la piel. Por este gran logro y por sus manifestaciones pacíficas para conseguir la igualdad, King recibió este año el Premio Nobel de la Paz. Martin Luther King entonces fue asesinado el 68 en Memphis, Tennessee. 15 años más tarde, el 83, se declaró el tercer lunes de enero como día de Martin Luther King Jr. para conmemorar su nacimiento. Entonces esto yo lo escojo, como les digo, por las dos razones: por que se conmemora esta semana que viene y por el ejemplo que nos deja de lucha. ¿Cómo luchó él? Pues sabemos en la historia, ¿no? Todo lo que sufrió, todo lo por lo que tuvo que pasar, también lo apresaron y tuvo que pasar por muchas cosas para poder darle a la raza negra un derecho, el derecho que nos dan los derechos civiles de convivir genuinamente con el pueblo.
Así es, maestra. Es que
un siempre, gran personaje sin sí, duda, sí, ¿no?
Sí, siempre va a haber gente así como Martin Luther King, siempre va a haber gente como muchos líderes genuinos, ¿no? Que sienten por el pueblo, ¿no? Como lo hacía pues Jesucristo, ¿no? Que dejó ese mensaje de amaos los unos a los otros.
Bueno, sí, pero habría que decir, ¿no? Seguimos todavía algunos con pinches de Jesucristo siendo muy pecadores. Nos quedan muy grandes las sandalias del maestro, pero bueno, todavía, aquí estamos.
Sí, pero lo tratamos de seguir en ciertos aspectos, ¿no?
Sí, pues es un gran ejemplo también como lo fue Gandhi.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Bueno, pues llegó el tiempo.
No vamos a hablar más de Cuauhtémoc Galindo el día de hoy.
Ah, no, hombre, ni de la Pavlovic.
Hijuela.
¿Qué vamos a hacer?
No.
Pavlovic, dicen por ahí.
Qué gusto que hayan estado con nosotros, amigos. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte desde este pedacito de tierra que también es patria.
Si nos vemos el viernes, entra.
Si nos vemos y si no.
Sí, porque anda la policía atrás de nosotros, ahí me dijeron.
Un fuerte abrazo para todos. Nos despedimos. Hasta la semana que entra.